venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos una vez más, ya que hablamos muchas veces de este personaje, del viejo de la montaña, de los asesinos y del viejo de la montaña. Han escrito sobre este personaje Oderico da Pordenone, Marco Polo en el famoso libro del millón, y bueno, aquel libro donde cuenta todas las cosas que nosotros sabemos o creemos saber. Cosas sobre los chinos, que los chinos aquí, los chinos allá. Finalmente, los que él conoció no eran chinos, eran mongoles, ya que en el momento que Marco Polo llegó a la corte, el que gobernaba era un mogol, el Kublai Khan, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de Marco Polo, pero sí del viejo de la montaña. ¿Esto por qué época? Bueno, un poco antes de la toma de Jerusalén, había un grupo de personas, 1099, el primero de los viejos de la montaña, ya que hubo varios, nació en el 1034, así que estaremos, para que llegue a viejo, bueno, 1090, 1099 no está mal. Había un grupo de personas que se llamaban los asesinos. ¿De dónde provenía aquel asunto de los asesinos? Provenía del consumo de hashish, pero ya vamos a explicar esto. El jefe era un señor llamado el viejo de la montaña. ¿Dónde vivían? Vivían en un lugar espantoso llamado Alamut, que creo que quiere decir la piedra. Y era una montaña muy alta que tenía como un filito, no un novio, sino sí, una especie de mesetita muy fina que tenía unos 400 metros de largo y en la parte más ancha 30 pasos. La parte más finita, 2 metros. Muy cómodo para vivir sin caerse. Estaban medio apretados. Allí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. No podía llegar nadie a ese lugar. Eran inexpugnables ellos y la montaña. Había una escalera secreta, que es la que usaban para subir, y se defendía con un solo soldado. Con solo poner un soldado ahí, la defendían porque era muy estrecha y poco sentido tenía organizar un ejército de, digamos, 5.040 personas perfectamente inútiles cuando esa escalera podía ser defendida por un solo tipo. Digo, con un soldado, ponerle 2, 3, por si alguno se dormía, qué sé yo,
por lo que pucha pudiera. Cualquier cosa puede
pasar.
Claro,
bueno. Lo mismo pasaba con Machu Picchu, recuerden ustedes, la ciudad secreta de los quechuas, allí donde estaban los amautas, esos sabios que sabían de todo un poco. Bueno, había y también unos desfiladeros muy estrechos que podían defenderse con un solo soldado. Pero además era muy difícil llegar a Machu Picchu, o sea que cuando llegabas donde estaba el desfiladero, ya no tenías más tropas porque se habían caído todos por algún precipicio o se habían desertado o se empezaban a punar. Bien. Tenemos entonces a los asesinos en su mesetita, manejados por el viejo la montaña. ¿Qué hacían? Se preguntará usted. Mataban, como su nombre lo indica. Salían por ahí, mataban a la gente y la afanaban. A veces cometían algunas crueldades. Bueno, gente malísima, vamos a decirlo de una vez. Bien, eran valientes. Desde luego, solo para vivir en ese lugar había que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Y esta es la pregunta central. El viejo de la montaña salía, quizá con alguno de sus ayudantes, se ponía acechando ahí en un bosque, en un prado, elegía un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, para la banda de asesinos, ¿no? No iba a elegir un gil, sino uno más o menos musculoso, qué sé yo. Esperaba que el tipo se durmiera o se distrajera, y entonces iba por atrás y le metía un palazo en la cabeza. Bueno, el tipo se dormía del palazo, se desmayaba. Había incluso una técnica para pegarle con el palo a este muchacho, ni tan fuerte como para liquidarlo, ni tan despacio como para que ni se mosqueara. Bueno, el tipo se despertaba, pero ya lo habían trasladado a la meseta. Y el viejo de la montaña y sus asesinos habían construido allí un paraíso, repito, habían construido un paraíso. Porque en realidad esta charla es sobre paraísos artificiales. No solo sobre paraísos artificiales. Hablaremos también de infiernos artificiales, que son los peores. Bueno, entonces, habían construido un paraíso. Esa es una construcción que vale la pena, no un shopping. Bueno, no faltará quien diga, yo cuando estoy en el shopping estoy en el paraíso. Bueno.
Y en el infierno también.
Construyeron un paraíso, no sé cómo sería, pero bueno, imagino que habría de todo, diversiones.
Y no sé cómo.
Y bueno, el paraíso que yo sueño es muy...
¿Qué tiene?
Nada, sándwiches de miga.
No, señor.
Cantores, músicos, amigas. Bueno, en aquel habría huríes, ¿no? Porque eran de la religión... Del Islam, huríes son aquellas señoritas que se supone que están en el paraíso, o en todo caso, falsas huríes, porque era un paraíso artificial, serían huríes artificiales, por ahí la cuñada de alguno y así. Los ofuscaban con hachís, para aumentar todavía esa sensación de irrealidad que sentían los jóvenes que habían sido golpeados por atrás con un palo. Y que se despertaban en un paraíso artificial, bueno, les daban un poco de hashish, como su nombre lo indica, porque de allí viene el nombre asesino, hasasin, o algo así. Bueno, el tipo se despertaba en el paraíso, medio turbado por el hashish, veía las minas, los sándwiches, las masas de crema, tipo que te abanicaban, todo eso, y llegaba un momento que ya no podían renunciar a él, se acostumbraban, ¿vio cómo es uno?
Es así, sí, es el...
Cuando se acostumbra al paraíso, se acostumbra y ya no te pueden sacar de ahí. Bueno, en ese momento, cuando estaba bien acostumbrado el tipo, le pegaban otro palo en la cabeza y lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado. O sea, el tipo se dormía en el paraíso y se despertaba otra vez en su pieza, ponele. Un cotorro que no valía dos guitas. Imagínate, dormirte en el paraíso y despertarte en tu pieza... Debe ser una de las peores experiencias posibles. Pero en ese momento, golpeaban la puerta de la humilde casa. ¿Quién es? Y venía un tipo, que era un agente del viejo de la montaña. Soy agente del paraíso, decía. Aquí laburamos así. Dice, ¿vos querés volver al paraíso o querés quedarte aquí en esta pieza? Uy, yo quiero volver al paraíso, dice el tipo. Ya poniéndose los pantalones. Para volver al paraíso tenés que hacer lo que nosotros te digamos. Y así laburaban para el viejo de la montaña, y el viejo de la montaña, hay que decirlo, ya lo hemos sugerido, no fue uno, sino que fueron muchos. El primero fue un señor Hassan ibn Sabah, ese es el que nació en el año 1034. Pero todos sus sucesores también fueron el viejo de la montaña, empezando por el siguiente, que fue el señor Busurg Umid. y a todos se les llamaba viejo de la montaña, que no era un señor, era un cargo, una dignidad. Bueno, dijo el tipo, ¿no? El agente, ¿querés volver? Haz lo que yo te diga. Y lo que le decía era terrible, tenían que matar, todo lo dicho hace un rato, ¿no? Y casi todos aceptaban, decían, más bien, me acepta tal, ¿qué me importa? Y volvían a ese paraísito de 400 metros, pero a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. Y bueno, ahí termina la primera historia, la del paraíso artificial del viejo de la montaña. El primer viejo de la montaña, Hassan Ibn Sabah, es un personaje interesante del cual hablaremos alguna vez. Escribió una especie de autobiografía que en realidad comprende solo su juventud. Se llama el libro Sargosatz-e-Sayedna, que como todos ustedes saben quiere decir Aventuras de Nuestro Señor. Y estaba en la biblioteca de Alamut, y sin embargo no ha sobrevivido ese libro, así que usted puede pensar lo que quiera. Se sabe, sí, solo por las citas hechas por autores persas posteriores. Tras la toma de la fortaleza en 1256 por los mongoles, la obra fue destruida. Dice, ¿qué es ese libro que tenés en la mano? Dijeron los mongoles. Dice, Sargosatz-e-Sayedna. ¿Qué quiere decir? Aventuras de Rolón.
No, de Rolón no, señor.
Bueno. Hassan también escribió un tratado en lengua persa sobre la doctrina del Talín, las enseñanzas del imán, llamado Al-Fusul Al-Arba'a. El texto tampoco existe.
Bueno, no hay nada,
al final,
señor.
Uno se mata escribiendo cosas tremendas y no cuidan nada. Bueno, pero muchos historiadores persas, por ejemplo, el que se llama Al-Sajarastani. Uh-huh. Al-Sajarastani es un historiador persa, no confundir con Sarrazani,
no,
que es el dueño de un circo. Bueno, y nada más. Si quiere, puedo decir que provenía de la ciudad de Qom, en Persia, de una familia chiita, y allí se crió este muchacho Hassan. Bueno, pero ya hemos contado la historia del pequeño paraíso que había en Alamut. Y ahora tenemos un infierno artificial. Esta historia es más breve, es de un señor que se llamaba Asoka, que vivía en la India, era un gran gobernante, pero para castigar a los funcionarios corruptos, a los delincuentes y seguramente también a sus enemigos, construyó un infierno artificial. Así como los asesinos habían construido un paraíso, este construyó un infierno. Le salió más barato, porque es menos oneroso construir un infierno que un paraíso. Quizá porque, pareciéndose la tierra más al infierno que al paraíso, hay menos modificaciones que hacerle. Pero vale la pena pensar en esto, ¿no? Que cuesta más construir algo para la felicidad que para la desdicha. Bueno, ahí funcionaba el infierno de Asoka. Le fue tan mal a Asoka que él mismo, como suele ocurrir con los constructores de infiernos, fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido. Digamos, bueno, lugares donde un infierno clásico, lugares donde cama de clavos, tormentos de toda índole, quemaban a la gente, bueno, cosas así.
Todo cavernoso, me imagino, el lugar.
Sí. Ahora bien, quizá los funcionarios que mandaban el infierno, o la gente, los funcionarios corruptos, digo, que iban al infierno, también recibían un palazo por atrás, se acostaban en su cama y se despertaban en el infierno. No siendo yo muy amigo de las alegorías, debo decir que si bien es cierto que no existen ya ni viejos de la montaña, ni los asesinos, ni los asocas, ¿quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o de infiernos en donde aparezcamos sin comerla ni beberla? Y a mí me parece que el amor se parece un poco a ese infierno o a ese paraíso del viejo de la montaña. Mire qué lapsus. Uno es un joven más o menos musculoso, se duerme o se distrae, alguien viene, le pega un palazo, y cuando uno se despierta está en el paraíso.
Sí.
Es el amor, ¿no? Y continúa la alegoría, si usted quiere, porque uno llega a ese paraíso, empieza a acostumbrarse a él, y después ya no puede concebir la vida si no es ahí. Y a veces sucede que un día cualquiera, alguien le pega otro palazo, y usted se levanta ya sin ese paraíso, y no lo puede soportar.
Está en su pieza otra vez solo ahí.
Sí, pero a veces sucede algo peor. Viene la gente del viejo de la montaña, sabiendo que usted ya está acostumbrado al paraíso, y le dice, bueno, si querés volver al paraíso, tenés que hacer lo que yo te diga. No me diga que no es una historia de amor, ¿no? Una hermosa historia de amor. A veces las historias de amor también se parecen al infierno de Ahsoka, ya desde el primer día, ¿qué va a ser? Y me pregunto yo también, ¿no? ¿No será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos por un palazo que nos han dado, adormecidos, vaya a saber por qué mejunje, y del cual saldremos un día para ir a un lugar todavía peor si cabe, incluso cuando ya nos hemos acostumbrado a él, o todavía peor y más razonable? ¿No será este el infierno de Ahsoka, al cual hemos sido mandados por algún delito cometido, por alguna corrupción perpetrada, o por ser enemigos de quien el bacalao corta? Vaya uno a saber. Con estas dos preguntas terminamos esta charla y pasamos al resto del programa, que quién sabe si será la mesetita de los asesinos o la institución artificial de Ahsoka. Bueno, hemos ido a la discoteca, que tiene mucho de paraíso,
sí,
y muchísimo de infierno. Y el discotecario nos sugirió la canción que se llama Pedacito de Cielo. Era un pedacito de cielo, la roca del Alamut. Lo escucharemos, contrariamente a la costumbre de este programa, por una orquesta de tangos. En general, aprovechamos para no pasar discos de orquestas de tangos, sino de tangos, de cantores, de solistas, por ahí conjuntos orquestales, pero un poco heterodoxos, ¿no? La orquesta de tango tradicional no tiene mucho lugar aquí, en este programa. ¿Por qué razón? Por decisión caprichosa de nuestra parte. Esta es una orquesta tradicional, y es la orquesta de Astor Piazzolla, pero antes de que Piazzolla tuviera conjuntos más heterodoxos. Y escucharemos Pedacito de Cielo por la orquesta de Piazzolla, que suena muy parecida a la de Troilo. ¿Sabe por qué? Porque los arreglos de la de Troilo fueron durante mucho tiempo de Astor Piazzolla. Y canta, y este es otro detalle, canta Fiorentino, que fue el cantor de Troilo. Así que, ¿a qué estamos jugando? Dirá usted.
Claro, falta Troilo.
Lo más probable es que usted no diga nada.
¿Está Troilo por ahí o no?
A usted, como a muchos, le dará lo mismo una cosa que otra. Así que es la orquesta de Astor Piazzolla, canta Fiorentino, y es Pedacito de Cielo, el hermoso vals de nuestro amigo, y un querido amigo de este programa, Héctor Stamponi. Adelante. Thank you.
entonces reía si yo te leía mi verso y voz. Y ahora, capricho del tiempo, en el sonverso lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito del cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terrible mandado, con tanta esperanza que no de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar.
Era Fiorentino con la orquesta de Astor Piazzolla en La Venganza Será Terrible, Pedacito de Cielo.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
La 750.
Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero que mi novio me dé un beso en la primera cita.
Ah, bueno.
Bueno, pero si todavía no es ni novio.
No importa, mamá.
La primera cita. Sí.
No importa, mamá. No, en realidad esta es una cuestión de los hombres. Mm. Los hombres son los que están siempre ansiosos por el ósculo.
Sí, sí. ¿Por qué cosa?
Lo que pasa es que, bueno, el beso define todo. Es como, es como patear un penal.
El beso no solamente es el beso en sí, sino también su significado. Una pregunta que yo me he hecho muchas veces desde el punto de vista antropológico. ¿El beso es por sí mismo placentero o hay una cuestión o es cultural? ¿O nos da placer el beso porque nos dijeron que da placer?
Qué interesante.
¿Es el contacto con los labios de una persona que nos gusta o que amamos ya placentero o la cultura lo hace
lo placentero? Que significa, claro.
Ya es todo cultura ahora. No sabemos otra cosa.
Yo creo que ambas cosas.
No se aventure con el
yo creo que ambas cosas. Que sí. Que hay, evidentemente no es lo mismo un contacto de bocas que yo te toque la ceja.
Sí.
Bueno, no es lo mismo. Pero debe haber también una cuestión. Todo esto le digo yo a las chicas que salen por ahí conmigo para que me besen. De entrada empiezo con esta primera cuestión.
Sí.
¿Es el placer del beso
intrínseco
al contacto o hay una cuestión cultural que nos arrastra? Amor mío.
Yo el helado lo quiero de vainilla.
Bueno, entonces, acá hay sin embargo un informe que ha preparado nuestro equipo de producción.
Y lo veo muy completo.
Para ver qué puede hacer especialmente el hombre para conseguir que la dama que lo acompaña en su excursión lo ves en la primera cita. Es difícil, ¿no?
Sí, es el primero.
Como mujer.
Sí.
¿Besa en la primera cita?
Y depende que...
No me conteste ahora. Dice, pasos a seguir. Presta atención, oh joven borrego, que escuchas este programa. Hay que ver si la otra persona está receptiva. Es lo primero que hay que hacer. A ver, dice, voy a ver cómo anda de receptiva esta tipa. Antes de dar el paso y besar a la otra persona, besarla a uno, observa si hay señales que lo hagan posible.
Claro. Si tiene la boca tapada, no está receptiva.
No, no. Con una bufanda, por ejemplo, en esa montaña, no. Si no fue a la cita, tampoco.
No, va, por favor, señor, obviamente.
Ahora, si cada vez estáis más cerca, si te mira a los ojos o a la boca,
epa,
o si está pendiente de ti,
cuidado,
este tipo de señales corporales, ¿qué tal?
Sí.
Puede indicar que la otra persona también tiene ganas de besarte. Y entonces ha llegado el momento de decirle, sí. ¿Cómo se llamaba la mina?
Valeria.
Valeria, lo dijo usted.
Sí.
Bien. Valeria, Valeria Marta es mi nombre.
¿Qué tal?
Valeria Marta, qué hermoso.
Escúchame, Valeria Marta, te he estado observando. Mm. He visto cómo estamos cada vez más cerca.
Sí, sí.
He visto cómo me miras a los ojos o a la boca.
Sí, alternativamente.
Sí, sí. Y he visto cómo estás pendiente de mí, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Así que, aprovechando que estás desnuda. Segundo, dice, hay que elegir el momento adecuado. Y perfecto.
Claro.
Claro.
Esto es como el argumento de una película. Claro. Hay que ir llegando hasta lo que yo llamo clímax.
Sí, no solo usted lo llama clímax.
Hasta el momento justo, música, conversaciones, una rica comida.
¿Cuál es una conversación adecuada para llegar al beso? Por ejemplo, la higiene bucal, no.
No, no, señor. Nada que tenga que ver con el beso.
No, sí, para mí sí.
No, el tema no, sí, el tema nada que tiene que ver.
Empieza a hablar. Fui a ver una película.
¿Qué película?
Bueno, sí, una película en Casablanca. Hay una parte... Ah, no, no hay justamente muchos besos.
No.
Una película que se llama El Beso. Bien. Acércate poco a poco, dice acá.
Sí.
Claro, no. No todo vale en la primera cita, ¿eh? Siempre recordaréis ese primer beso como algo especial y único.
Sí, sí.
Por ello...
Es el primer ladrillo donde se va a construir una relación.
Qué linda la metáfora de ladrillo para un beso. Sí.
Sí. Por ello te aconsejamos hacerlo en un momento íntimo.
Ah, claro.
En el que ambos os hayáis acercado y os sentáis cómodo. Claro, a tratar de besarla cuando ella está a 25 metros de distancia. No, y con otro. Olvídate de darle el primer beso en mitad de la comida.
¡No! ¡Señor!
Y más cuando está masticando.
Estoy con la boca llena.
¡Señor!
¡No comés, vamos!
Tragá la albóndiga, Marta, dale.
Yo también te amo. Valeria.
Valeria Marta.
Valeria Marta es mi nombre.
Dice, lo ideal es esperar un momento privado, tranquilo, romántico, el casamiento. Y dice, el momento este es mágico. Debes intentar vivirlo al 100%. Esto está escrito con número y con el...
No, por favor. Sí.
Acá hay una cosa sobre la que hay muchas polémicas.
Sí.
¿Hay que mantener los ojos cerrados? ¿O no?
Para mí sí, como a mí me parece muy romántico eso.
Y el primer beso,
porque si es con los ojos abiertos parece que uno está corroborando.
Claro.
Pero cuidado, porque en algún caso, especialmente en las relaciones clandestinas, permítame decirlo, es necesario que uno de los dos esté con los ojos abiertos.
Pues bueno.
A ver si viene el tipo.
Pero mirando por el rabillo del ojo.
Sí, ¿qué rabillo? Está. Si vos besame nomás.
No, no.
Cerrá los ojos, que se dé cuenta que yo también.
No,
total,
porque...
total, si ella cierra los ojos, ¿qué sabe si usted los tiene abiertos?
Bueno, pero
primero.
No puede hacer foco, vio que a menos de 20 centímetros ya no.
Ah, sí, a mí me no molesta mucho el beso, que me empiezo a poner visco.
Y claro.
Que se me acerca la mina, qué sé yo, y me pongo visco. Y hay, para mí es una táctica para no besarte. De algunas mujeres que se acercan en ángulos inconvenientes.
A ver, ¿cómo
o tipos que no te quieren besar y entonces derecho.
Que de nuca.
Derecho viejo, ahí sin ángulo. La...
Claro,
para besar tenés que tener un ángulo.
Sí, claro,
si no,
claro.
Una cara en, a punto para un lado y otra para el otro.
Claro.
Si no, ¿cómo llega? Sí, te agarra la nariz. Por favor, no. Así como dos lechuzas y, que, y el beso que se dan. Una, cosa, una porquería de trompa.
Y dos personas con anteojos
en una, no, no puede
en...
ser.
No, sí, ¿cómo que
el
no puede
primer
ser?
Beso, por, cuanti menos, te dice la mina, si sos un poco romántico, cuanti menos sacate los anteojos, sacate.
Y vos ponete la dentadura, mi amor.
Si quieres que el primer beso sea fantástico, sí, querido.
Eso me gustaría muchísimo. Nunca me dieron un beso.
Ay, Dios mío.
Debes hacerlo sencillo.
Sí.
Sencillo, ¿eh?
Parece que bastante
sencillo.
Que varía.
No te compliques demasiado. Apuesta por un beso suave y tierno. Yo voy, el primero suave y tierno.
Sí.
Concéntrate, o joven Borrega, procura que sea un beso romántico. ¿Para qué? Para aumentar la posibilidad de volver a repetir.
Claro.
Otra
claro.
Vez, una vez más, otra vez de vuelta.
Sí, sí.
Sí, me, así a mí me besan muy bien y a mí me gusta, quiero repetir.
Claro. ¿Y cómo sabe lo que es muy bien si porque, usted
pero no
para besar?
Pero cuando el beso es demasiado intenso, sí. Uno por ahí queda con las fauces.
Sí, sí. Sí. Parece un cocodrilo.
Sí, sí, un poco dormida. Sí. ¿No?
Pero lo sopapearon a usted, ¿qué le dio?
Cuidado con los productos dentales que se usan, ¿eh? Porque hay algunos que lo duermen al otro.
Sí.
¡Qué fuerte! Ahora, ¿cómo es? Porque acá estamos dando el caso con final feliz.
Claro.
Que es cuando el beso, bueno, es recibido y sigue todo. Pero si usted es un muchacho que eligió mal el momento, por ansioso, por lo que fuere.
Ah, ya se arruina toda la relación.
Se arruinó toda la relación.
Y se está acercando...
Yo me doy media vuelta y me voy.
Y recibe el rechazo.
Sí, sí, pero eso...
¿Cómo retrocede? ¿Cómo retrocede? ¿Cómo vuelve?
¿Cómo vuelve? Se va corriendo a su casa.
Sí, para mí no.
No, no.
Para mí no.
Yo hago eso. Cuando veo que me rechazan el beso, que me hacen aquí...
¡No! ¡Ah, bueno! ¡No, señor, no le hacen así!
¡Salí de acá con esos dientes!
Hay formas más sutiles. Ella de pronto baja la cabeza un poco.
¿Qué, cómo se rechaza el beso? Eso es mejor, sí. ¿Eh?
Bueno, lo que dice el señor está bien.
Baja
mover
la cabeza,
cabeza.
A ver, hágalo, hágalo.
Claro.
Ah, la cabeza. Y a mí, para mí, y está dilatando el momento. En realidad quiere que lo besen.
El beso se lo pone en la frente.
Después hay algo más fuerte que es un ataque de tos. Puede venir. Sí, bueno. Se viene un ataque de tos.
No, no, pero el rechazo tiene que ser firme text.
Sí, firme
text. La mujer tiene que decir, o el hombre, sí. Que... un caso menos frecuente, pero la mujer tiene que decir que no quiere dar el beso, no es que
es pero no hace falta.
Ay, justo me agarró un ataque de tos.
A mí me pasó
ay,
una
justo
vez.
Se me se durmió la boca. Ay, justo estaba fumando. No, ay, justo todo. No. Entonces no hay, no vale excusa.
Pero no hay que decir.
Que decir, joven Morea,
no,
claramente, no deseo que me beses, tan credo.
No se pone todo en palabras.
Sí, claro, ¿cómo que? Ya te puse la mano delante, me puse una bufanda, me corriste media cuadra.
Ah, bueno, ahí sí.
¿Cómo querés que te lo diga?
A mí me pasó una vez con un amigo muy zafado.
Sí.
¿Usted quién es?
Usted sigue
Valeria Marta.
Valeria Marta, ¿no la ve?
Muy zafado. Iba muy rápido acelerando los pasos, ¿eh?
Ah,
a mí no me gustan.
No le gustan quemar etapas.
No. Ya, y quería ir al beso. Y sin haber ido primero a cenar, segundo al cine, tercero que me lleve a conocer a sus padres, cuarto...
Pero sus padres antes del beso, la primera cita estamos hablando.
Toda la primera misma, cita hay que llevar a
toda la primera
a los
noche.
Padres.
Sí.
Toda la primera noche. Primero van al cine, después a cenar, o a la pizzería.
Sí.
Después a sentarse.
Un baile puede ser también.
Un baile puede ser y después a conocer a los padres a las 4, a las 5 de la mañana.
Están durmiendo los padres, no quieren saber nada.
Están haciendo ruido, sale el viejo calzoncillo. Ay, papá.
Terminada la Valeria.
Bueno, y entonces, ¿qué le pasó con ese muchacho?
Directamente me tapé la boca, me corrí la cara a un costado, la saqué por la ventanilla.
Y vomitó.
En invierno lo que se puede hacer cuando uno va con un sobre todo sí. es meter la cabeza bien adentro. ¿No hay alguna especie de escafandra antibesos?
No, porque... Claro,
usted si es una chica que se cuida mucho,
sí.
Tiene que ir con esta nueva escafandra antibesos.
¿Pero qué es
que permite la conversación, si es espiritual,
sí.
y cuando, digamos, su pretendiente, demasiado ansioso, trata de besarla, usted directamente cierra la escotilla... Y lo deja el tipo que besando el vidrio.
Y se le empieza a empañar por adentro. Ah, está respirando. No, en algún momento va a tener que abrirla.
Hay una cosa que le puedo anticipar como mujer. Que uno, por ejemplo, la mano.
¿El qué?
La mano.
Sí, la mano. Tienen mano.
Eso hay que hacer primero.
Si ya una mujer se deja agarrar la mano y acariciar la mano... Es muy posible que se deje dar un beso.
No, pero eso viene después del beso. Agarrar la mano es después.
¿Cómo?
No,
no
es antes.
Usted hace las cosas al revés.
Pero
No, primero la mano. Claro. Porque la mano puede ser casual. Sí. Usted, por ejemplo, enfatiza la conversación. Sí. Está hablando y dice...
Vos también sos de independiente.
Claro, le dan la mano. O dice, qué sé yo, la humanidad... ¿Viste cómo está la humanidad? Sí. La maldad que hay, y le agarra un poco la mano y la mira la mira a los ojos.
Sí.
Y después la suelta, después la agarra, y por ahí cada vez la agarra más y la suelta menos.
Sí.
Entonces, hasta que se haga una cuestión
que
ya está con la mano agarrada.
Sí, sí.
La mira está con la mano agarrada. Lo que hay que hacer no es imponer de ningún modo la voluntad. Casi me doy cuenta que estoy hablando en serio. Sino... darle al otro la posibilidad de que si te quiere besar, o si te quiere agarrar la mano, o si se quiere aproximar, pueda hacerlo sin sentirse incómodo. Eso es lo que hace uno.
Claro.
Le da la posibilidad de arrimarse al beso. No es... No. Si querés, yo te hago las cosas fáciles para que no te dé vergüenza agarrarme la mano.
Claro.
Entonces, una vez que usted le agarró la mano, ahí...
Bueno, eso es lo que estoy buscando.
Ah,
¡un hombre!
Ah, bueno, sí, ya no dimos cuenta.
Mano, nunca me dio
de
la mano.
¡Está bien, Gillespie!
Con dos de sus manos agarra una de la tipa, y así. Y, por ahí, usted haga la siguiente experiencia, mire. La estuvo agarrando un rato, y la suelta. Y deja la mano por ahí cerca usted y sigue la conversación.
Muy bien.
Y dice, porque la verdad que no sé cómo está la humanidad.
Pero la verdad que la conversación
la maldad, qué sé yo, y por ahí la mina le agarra la mano a usted.
Punto a favor.
Claro. Entonces, usted no le va a decir qué tocar.
No.
Así que eso de Racing.
Pero ya la tiene la tipa tomando la iniciativa.
Muy bien.
Y después se va acercando y después viene lo que dice el señor. Es una jugada muy difícil. Ya quedó establecido que se agarran la mano.
La mano
sí. Son dos que se agarran la mano.
Todas las veces que quiera, por cualquier tema.
¿Quiénes son esos que están ahí? No sé, dos que se agarran la mano. Entonces, en algún momento, usted le besa la mano. Es audaz, ¿eh?
Sí,
audaz.
Me siento el papa.
Usted, por ejemplo, en un momento, falsamente, usted trata de provocar una especie de emoción en la mina, ¿no?
Sí.
Y te dijo que son tan maravillosas como vos, ¿no? Le da un pequeño beso.
¿Qué fue eso, sí?
Un pequeño beso en la mano.
Ahí se define todo para mí, ¿eh?
Ahí se define todo.
O se pide un remis ahí.
Ahora, ¿cómo hace la mina para retroceder de ahí? Se le hace difícil.
Claro.
E incluso hay minas que te besan para no quedar mal.
Claro, y después se piden el remis. Claro,
yo no lo iba a besar, pero mire, te la manejó tan bien, el asunto de la mano, qué sé yo. Sí.
Eso es lo que quiero. Para eso vine acá.
Bueno, pero usted no, en la primera cita, de hecho estaba diciendo que quiere que las cosas sean más lentas, más habladas. No se ponga así tan
nervioso. Sí, bueno, pero tengo 47 años.
Claro. Bueno, sí.
Y todavía no me besó nadie.
Ahora, lo mejor para que el beso se produzca en la primera cita es que la primera cita sea interminable, sea muy larga.
Claro.
Y... igual yo no aconsejo eso nunca, ¿no? Primera cita tiene que ser 10 minutos. Claro, para ver si somos lo que creíamos que éramos. Claro, me tengo que hacer una primera cita y se equivocó de mina.
Y encima es larga la cita...
¿Eh?
Y si encima es larga y...
Sí, claro, tiene que estar 3 días cenando o viendo la película esa, Érase una vez en América, que dura 4 horas.
¿El cine? No.
No, el... claro, en el cine. Se equivocó de mí, no está en el cine.
El cine es un lugar pésimo para la primera
cita.
Muy
malo, muy malo, muy
pésimo.
Malo.
El teatro también, pésimo.
Muy malo. ¿Cómo, claro. ¿Cómo usted va a empezar a hacer toda esta maniobra mientras están los actores ahí, estragor y llorando?
Claro, no, grita, que llora cada rato.
La gente aplaude, qué sé yo. Y usted, por ahí está en el momento en que va a decidir esto, que le está besando la mano, qué sé yo, y le está diciendo algo que la mina está emocionada, y por ahí termina la obra. No vaya al cine.
No sirve.
Yo lo... A mí me parece que, por ejemplo... Ir a comer es...
un trago mejor.
Un buen lugar, ir a comer, tomar una copa, un lugar romántico.
¿Sabes qué? Sirve cosas que se puedan pinchar.
Bueno. Sí, de eso estamos hablando.
Bueno, señor, no, estamos hablando del menú.
Va a un tapeo.
Ah, qué bien.
Una picadilla.
Dice para ofrecerle a la mina.
Una picadilla, claro, entonces... Y
le da a comer algo en la boca.
Instala cierta promiscuidad. La...
Sí, sí.
Yo recomiendo comida mexicana.
Claro, bueno, también.
Los tacos.
¿La come con la mano?
Los tacos.
Sí, sí, por eso. Digo.
Sí.
Puede dar un a probar. Paquete,
yo prefiero no estar haciendo nada. Una plaza.
Pero es más difícil.
Se ve difícil.
¿Cómo la llega? ¿Con qué pretexto? La llega a una plaza, una mina que no tiene confianza.
Y conviene tener un
vamos
perro.
Vamos a sentarnos en este banco.
Y pero,
Sí, ¿para qué? Dice la mina. Ir a tomar un... No, sí, tiene que ir a tomar un café.
Sí, y aparte hay distracciones. Viene el mozo, se va. Pedimos esto, pedimos el otro.
Sí. No.
No, es difícil.
Tiene razón usted.
Bueno, en 10 minutos me voy, Me tengo que ir.
Y sí, se me ocurrió otra cosa. Para cuando las cosas vienen mal y no hay... Sí. Están trabadas. Empiezan a hacer apuestas.
¿Cómo que?
¿Y qué apuestan?
Hay una pequeña discusión.
Sí.
¿Cuál es la capital de Colombia?
Pero ya está todo muy mal.
Dice la mina, me parece que, no sé, cuál, qué sé yo.
¿Venezuela?
No.
¡No, señor!
Y está, le dice, bueno. A ver, te apuesto un beso a que es Bogotá.
Pero eso, sí. Eso es chantaje liso y llano. Es una extorsión.
Si la mina le dice, ya no voy a apostar esas cosas, a mí que me importa, váyase.
Y sí.
Y si la mina...
¿Y si la mina sabe toda la respuesta?
Bueno, igual, me las das vos, le decís. O sea, utiliza cualquier jueguito para el premio un beso.
Claro. Te apuesto que me voy corriendo,
claro.
Que la capital de Uruguay es Montevideo.
Ahí está. ¿Y qué podemos apostar?
Eso, que me voy corriendo.
Ah. Bueno, a ver, vamos a ver. Y se fijan en Google, busca capital de Uruguay. ¡No! ¡Mira! ¡Montevideo!
Y se va. Sí.
Yo también me voy a ir, porque hace media hora que estoy acá.
Bueno...
Valeria, no, ¿cómo le dice bueno?
Está contando plata delante de los pobres, nunca me besó nadie.
La verdad que a mí tampoco.
Bueno, quizás es la oportunidad de que...
¿Y en las fiestas con esos juegos de besos como la botella?
¿Se sigue haciendo eso?
No.
No sé si... Sí, sí,
yo gané una vez sola, me besó el dueño de casa.
Bueno, por favor...
Era el padre de la mina que me
mandó. Sí, señor.
Y dice, mire...
El peor, el padre de la
mina. Sí, mire, se lo voy a tener que dar yo. Que mi hija se fue.
No, pero ¿cómo le va a hacer así?
Disculpe. Primero le voy a agarrar la mano, dice.
¿Sabe, como primera cita, para ser original, para salir del bar y del boliche, ir al lago de Palermo a andar en bicicleta?
Qué original, la verdad.
Oh, es increíble este muchacho.
Sí. Nunca en mi vida he imaginado.
Pero va a pedalear...
Pero tan lejos, ¿cómo están los pedales? Uno atrás y otro adelante, no es bueno para besarse.
No, pero usted se puede detener en medio del lago.
¿Y qué hace?
Flota. ¿El bicicafo se permanece quieto entre los gansos?
No, es incómodo.
No, es ahí. Mucho mejor alquilar un mateo.
Ah, sí, claro.
Va el chofer adelante.
El cochero va adelante y si usted no se dé vuelta.
Claro.
No le dice al cochero, le digo al cochero.
Sí, no, señor, por favor. Sí, no le puede decir eso.
Beso y beso.
Claro.
Y
bueno, pero ahí ya está muy a favor todo.
Sí, bueno, pero...
Ahí ya está todo.
Sí, claro, pero ¿con qué pretexto a una dama desconocida usted lo sube en un mateo? Ah, y dice, no me gustan los colectivos.
A esta hora van yendo.
Bueno, te vamos a tomar un mateo. Y ahí está.
Bueno, pero para hacer algo...
Pero vamos a Pompeya, Carlos.
No importa. Y listo.
O compra esa, ¿cómo se llama? La nieve esa de azúcar, ¿vio?
Sí.
Que venden ahí en los parques.
Sí.
Y comparte eso a...
No, para eso es mejor un fideo.
Bueno, sí.
Piden un plato de fideo para compartir y como en La Dama y el Vagabundo,
claro,
entonces uno de cada punta del fideo y se va mirando hasta que llegan ahí y bien. Hacen así y caen el uno en los brazos de otro.
Pero eso ocurre solo en las películas.
Sí, señor, eso, sí. Todo ocurre solo en las películas.
Sí.
Bueno, me encantó esto.
Yo me voy. La verdad que entre los dos no hago uno.
Pero porque se va a ir así.
No me dieron ni un beso.
Mire que acá hay muchos caballeros, quizás a la salida.
Levante la mano que quiera besar a Valeria Marta. Sí, ya le entrego, señor.
Tampoco soy un regalo, para que me esté entregando.
Vamos a hacer una breve pausa mientras vemos si aparece algún voluntario.
Ahí voy.
Permiso, pausa.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 0:56 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 18 grados 8 décimas, el cielo está cubierto, humedad 97%, en la ciudad de Formosa 22 grados 1 décima. Ya rige el paro de colectivos en todo el país. La medida de fuerza de 24 horas fue dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor luego de que fracasara la última reunión para discutir paritarias. El gremio reclama un básico de 1.700.000 pesos para los choferes, pero las empresas solo ofrecieron tres sumas no remunerativas de entre 40.000 y 70.000 pesos. Pese al paro dispuesto por la UTA, la compañía DOTA confirmó que seguirá prestando servicio, por lo que 43 líneas circularán con normalidad en el AMBA y otras 24 en el resto de la provincia. Cristina Fernández recusó al juez Ricardo Lorenzetti en la causa Vialidad. Se trata del caso en el que la expresidenta fue condenada en primera y segunda instancia y sobre el cual debe resolver en el máximo tribunal. La decisión de la exmandataria llega luego de que Lorenzetti afirmara en una entrevista televisiva que apuraría la sentencia de la causa para que el expediente se defina antes de las elecciones legislativas. Por este motivo, Cristina Fernández acusó al magistrado de querer dejarla fuera del proceso electoral y pidió su recusación, argumentando que está comprometida severamente su independencia, así como su imparcialidad e integridad.
Deportes.
Racing vuelve a jugar hoy por la Copa Libertadores. Desde las 19 de nuestro país, la Academia visitará a Bucaramanga en Colombia por la tercera fecha de la fase de grupos. El dólar oficial cerró en 1.210 pesos, el informal en 1.205 pesos y el riesgo país en 741 puntos. Desde las 8 de la mañana, choferes autoconvocados se concentrarán en el kilómetro 42 de la Panamericana, en la localidad de Maschwitz. Luego se movilizarán a Puente Saavedra. En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 8 décimas, el cielo está cubierto, humedad 97%. En la ciudad de Formosa, 22 grados 1 décima. Federico Martín.
750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Levántese a su vecina en menos que un gallo canta. Aquí tenemos una serie de consejos para conquistar a las vecinas. Es muy frecuente, dice el exordio de este trabajo, ¿sí?, enamorarse de alguna chica que vive cerca de tu casa. Hay alguien que corrige esto y está mal. No es que vive cerca a tu casa, ni por el contrario es merced de sus grandes virtudes. Pero hay alguien que está corrigiendo el A por D.
Las preposiciones.
Sí, sí, y lo está corrigiendo mal invariablemente. Todos los hombres en alguna oportunidad...
Señor, por favor,
somos gente grande, bien. Nos hemos sentido atraídos por alguna joven de nuestro vecindario.
Bueno, señor.
Y más aún si ella recién ha llegado al barrio. ¿Por qué más aún?
¿Por qué?
¿Qué tiene que ver eso? A mí no es algo que me atraiga especialmente el haber llegado recién.
Y por la novedad, porque ya las otras ya las conoció.
Sin embargo, yo he escrito un verso que tiene una línea que dice: para hombre de mi ilusión, me gusta el último en llegar.
Y bueno, entonces...
Entonces, tiene razón esto. Dice, si te ha empezado a gustar alguna de tus vecinas, oh joven borrego, sí, que vive cerca... escuchas este programa, sí, y no sabes qué hacer, te damos algunos consejos. Por ejemplo, el cruce repentino.
Sí, ¿qué va a decir del cruce repentino?
Puedes armar un encuentro, pero que ella piense que fue fortuito.
Ah, lo simula.
Ya lo sabe cualquiera.
Lo simula.
Claro. Observa en qué momento del día ella sale y en qué momento regresa.
Sí.
Y ahí, si ya tienes ese dato, espérala donde ella se voltee. ¿Estará bien
sí,
dicho
sí,
esto?
Cuando ella se da vuelta.
Ah, y cuando llega te haces el sorprendido, la saludas amablemente, y si yo no la saludo.
Claro, ahí ya está noticiada de su existencia, vamos a empezar por ahí.
Claro, si yo ya la saludara, tendría la mitad del camino recorrido, y si conversas unas cuantas palabras con ella, no.
Bueno, pero tiene que empezar de alguna manera. Si no sabe lo que sirve, usted compra, por ejemplo, 3 kilos de naranja.
Espérese, que estoy anotando.
Ella fue a hacer las compras.
De toronjas no es lo mismo.
No importa, sí, bueno. 3 kilos de fruta esférica.
Ah, está bien.
Y las tira la bolsa con las naranjas.
¿En qué momento?
Al paso de ella.
Ah, yo creí que antes.
No.
Le tiro con naranjas.
No le tira a ella.
Usted dijo que sí. ¿A naranjazo quiere que me
lo tire? No, señor. Las deja caer. Yo esto lo vi en una publicidad de algo. Se forma una pareja inmediatamente, porque usted le dice...
¡Ay, ayúdame a juntar las mandarinas!
Si son naranjas.
si son, ella le va a decir, usted dice mandarinas y son naranjas, y ella le dice entonces, son naranjas, y te parece, le dice, y empieza una interesante discusión acerca de los cítricos, los áreas de cultivo, cómo los antiguos los confundían con manzanas de oro.
No, pero no habla de todo eso.
Usted le dice todo esto mientras le desabrocha la blusa.
No, señor. Usted deja caer las naranjas, si es una calle con pendiente, mejor, porque van a rodar por todas partes.
Siempre mejor.
Y usted se ríe.
¿Así?
Sí. ¿Y qué va a pensar ella?
Que estoy loco.
No. Piensa que es un hombre enamorado de la vida, que se toma las cosas
así. Y usted
se
lo puede ir diciendo mientras junta las naranjas. ¿Dónde me las pongo las que junto?
No las junto.
Se me rompió el cartucho. Las tiro, le decía, ¿qué me importan las toronjas? Le digo,
no, que las naranjas.
Con que me trata la vida, con que me trata la suerte.
Qué gracioso
todo esto. Soy nacido en Chacarita.
No, señor, le dice, qué gracioso todo esto que me pasa.
Sí.
Y así. Y ella se va a reír.
Dice, ¿así?
Bueno, no sé cómo.
Esperemos que no. Bien. No me convence. Dice, debes indagar algunos datos con amigos en común.
¿Tiene amigos?
No. Si amigos en común, no. Si yo tuviera amigos en común, también.
Pero
¿qué amigos son estos?
No es la vecina.
No es la vecina que recién llegó al barrio.
No.
Es una que ya la conozco de hace 1000 años. No tengo interés en levantármela.
Claro.
Dice, bueno, debes indagar con amigos en común que tuvieren para que sepas un poco más de ella. Si te dicen que le gusta ir al cine, entonces puedes hablarte de lo último en la cartelera e invitarla a ir.
O sea,
tirar las naranjas y después le decís, última en la cartelera está la película Zafra.
No, no es por orden alfabético.
¿Por qué no vamos a verla? ¿Qué sé? Usted me dijo que sí recién.
No, es la
lo leí acá. Lo...
La novedad de los estrenos, le dice. Le cuenta
¿qué me dice de la novedad de los estrenos?
No, le dice algún estreno.
Espérese.
Algún estreno, una película que se haya estrenado ahora.
Ay, no sé.
O que dice, vamos a ver La Mujer Maravilla, le dice.
¿Se estrenó La Mujer Maravilla o hace mucho tiempo que pasó eso?
No, es que vuelven a... hacen remakes.
Veo cómo son los estrenos.
Es así. Los tanques de Hollywood... Ahora son todas remakes de cosas que ya son viejas.
Claro.
Pero
eso me dijo la mina. Dice,
¿qué?
Nada, no quiero ir a ver remakes de películas viejas. Me dijo mientras tomaba el brazo de un tipo que apareció de la nada.
Su amigo, uno de sus amigos.
Si le gusta algún cantante en especial.
¿A quién?
A ella.
O sea, ya sabe todo de ella.
Claro, busca información para que cuando conversen se emocione, porque sabes mucho del cantante que más admira.
Claro. ¿Sabes qué puede hacer? Pasa tarareando la canción de ese cantante.
Claro.
Por la otra vereda. Y usted va a cantar y dice, ¡ah! Él sabe la canción de mi cantante favorito. Dice,
¿y quién es él? Ese me gusta.
¿Pero sabe quién es?
No sé.
¿Quién?
¿De quién es?
Perales, dice, José Luis Perales.
Sí, José Luis Perales. Ay, dice, cómo me gusta José Luis Perales, dice usted.
Sí, y entonces ella cruza.
Sí, escuché mal, dice, estás cantando una canción de José Luis Perales.
No, Perales.
Perales.
¿Y quién es él que no sé cuánto se enamoró
sí,
de él?
Sí, y usted ahí aprovecha para abrazarla.
No, pero ella quizás le dice... ¿Y qué otro tema conoces de Perales?
Momento, dice usted. Va, ahí googlea otro tema.
No, así no se puede.
Dice, a las chicas les gustan los muchachos que se preocupan por su manera de vestir y su apariencia porque demuestra que son detallistas.
Mire,
un pantalón para detallistas me he puesto.
No. Usted no lo dice. Usted lo porta.
Sí. Si desea sorprender a esta chica... Empieza a tener una apariencia más cuidada, no esa pinta de croto que...
No, por eso.
Que paseas por ahí.
¿Y algún detalle?
Pantalones rotos.
No.
Todo eso no.
¿Algún detalle extravagante, pero...?
Sí, ¿no? Por ejemplo, un aro colgando, un aro pero grande.
¿Muy grande?
Muy grande, tipo, ¿cómo se llama el aldabón?
Sí, una especie de arandela de...
Sí, dígale como quiera.
Sí, sí.
Para que sirve incluso para, si usted sale con una petisa,
sí,
para que ella se agarre en el colectivo, como no llega al pasamano, se agarra de la argolla que usted tiene como aro en una de sus orejas, no en las dos.
No.
Pero tener una de esas argollas que pesa su buen kilo en una sola oreja, lo mantiene usted con una posición de la cabeza ladeada, sí, hacia ese lado.
Pero le da un aspecto tierno también, ¿no?
Sí, estaba pensando...
Cosas lindas de la vida. Me
parece tolerante así.
Sí.
Las personas que tienen la cabeza ladeada por un costado denotan su tolerancia.
Sí, y le preguntan además, ¿en qué estás pensando? Porque usted está
así. Ay, dice, estoy mirando.
No, me pesa la argolla.
Buscando nidos.
Me pesa la argolla.
Claro.
Pero después usted tiene que compensar.
Almas gemelas, el vecino amable, dice... Sí. A las chicas les gusta sentirse protegidas y queridas, especialmente si son machistas.
Sí.
O si el que escribe esto es machista, que evidentemente sí. La bueno, conversación, me voy a levantar a la vecina.
Bueno, todo el informe...
Debería ser prohibida.
No, señor, avance.
Si ya entraron en confianza, si ya entramos en confianza, ya está.
Ya sabe no, todo, pues, al cine, todo.
Pero todavía no te animás a decirle lo que sientes.
Sí, tengo un dolor en el asiático. Está. Estoy muriendo.
Puedes ganártela, dice ya.
ya derrapó.
Está entrando en el terreno de la objetivización más desvergonzada.
Han cantado bingo.
Interesándote en lo que le pasa, aunque no te importe un bledo.
¿Pero qué es lo que le pasa si no sabe?
Préstale atención cuando te converse. No contestes el celular.
Claro.
Como hacen a muchos.
Pero usted, por
yo
ejemplo...
no puedo conseguir que nadie me atienda cuando yo hablo porque están todos hablando con otra persona por celular.
No, pero algunos están mirando el celular y sí, quizás no están llamando a nadie. Digo que hay
no, que... hay gente que lo mira el celular.
Mira, a ver si pasa algo o
claro,
no pasa.
Claro, mira, no pasa nada. Aconsejándola y siendo muy amable con ella en cualquier momento, verás que ella empezará a sentir un gran cariño por ti. Nunca vi que esto surtiera ningún efecto.
No, y además que...
Yo me pongo a aconsejar a las minas y enseguida sienten un gran cariño por mí. Por ejemplo, vas a un baile, le pones la mano en el hombro y empezás a recitarle consejos para un hijo guapo.
No es así.
No confíe en los extraños.
No, usted presta atención a cómo está ella.
Si vas a cruzar la calle, que el semáforo está en verde.
No le dice así, eso no la va a enamorar. Sí, sí. Pero usted le ve cómo
pues
está.
Pues la miseria es afán de perseguir de mil modos, le dice usted. Llama a la puerta de todo. Y nada más. Dice, aconsejándola entonces ese...
Si no le pidió consejo, no.
¿Usted no va a aconsejar a los bailes?
¿Cómo va a ir a aconsejar a los bailes? Además no se escucha nada en los bailes.
Si ves que ella tiene dificultades...
Sí, estoy con problemas.
Ofrécele tu apoyo directamente.
Sí, ¿sabes qué? No, directamente está de más.
Y dile que en ti tienes un buen amigo. Con un ojo cerrado.
¿Sabes qué pasa, Hugo?
Sí, ¿qué tal?
Estoy, vos me ves.
Que ¿usted quién es, la joven, la vecina?
Soy la linda.
Ah, ¿qué tal?
Imagínese el resto. Estoy, hoy estoy un poco bajoneada.
No me digas que te dejó otro novio.
¿Te puedes sacar la nariz de payaso, Hugo? Estoy mal con mi novio, pero
sí,
es momentáneo.
¿Tu novio?
No.
Todos lo son, Patricia.
Estamos atravesando una crisis.
Ah, sí.
Pero yo estoy enamorada.
¿Usted habla de política o de su novio?
No. Yo estoy haciendo de la vecina.
Ah.
Estoy atravesando una crisis, pero estoy enamorada de él.
Ah. ¿Cómo se llama?
Héctor.
¿Héctor te llamas?
Él se llama Héctor.
Ah.
Es no,
yo decía usted cómo se llama. Patricia.
Patricia.
Claro. Ya lo sabía, pero te estaba poniendo a prueba.
Ay, salí. Es que Héctor era mi vecino. Viste que yo me mudé hace poco.
Sí, era tu vecino en otro barrio.
Era mi vecino allá en Lavallol.
O enamorarse del vecino es lo mejor que una puede hacer. Porque no tenés, no tenés que gastar la vida en viajes. Y vos, por ejemplo, vivís en Villarrizo, cerca de Cespeña. Y tenés un novio en Lanús.
Sí.
Ah, te arruina la vida. Por más bueno que sea tu novio, tu vida será un infierno. Dime dónde vives.
No, bueno, no es así. Con Héctor nos enamoramos porque era un barrio, eran las únicas dos casas que había en el barrio.
Ay, qué hermoso, ¿no?
Vivía él al lado y yo de este de otro
claro,
lado.
Claro, no había más, claro.
No había más, un barrio raro, de y justo raro, las dos casas sí, pegadas. Sí.
No sé por qué le llamaban un barrio incluso.
Y ahora me siento rara, me siento sola.
Ah, mira, justamente has dado con la ventanilla indicada.
¿Me podré agarrar?
Sí.
De no.
Mire, una cosa muy interesante es vivir exactamente al lado. Con una medianera, incluso. Yo ya he escrito mucho al respecto, pero uno puede empezar a manipularla, a la mena de al lado, haciéndole escuchar sonidos que hablen bien de uno.
Sonidos que la seduzcan.
Claro. Y usted puede incluso tener conversaciones ficticias con gente que ni siquiera está ahí.
¿Y usted qué dice, por ejemplo?
Ah, Charlie García, ¿cuánto tiempo hace que no me veía? ¿Cómo?
No dice cómo. Además que a Charlie García, los amigos no le dicen Charlie García cada rato. Le dicen
pero
Charlie.
Usted se lo tiene que decir, porque si no, ¿cómo sabe la
bueno,
amiga?
No, pero ese...
Usted que corre una silla y dice, uy, mirá, debe estar Charlie García.
No.
Por la manera de correr la silla.
No es así. Quizás desliza...
La silla.
No, le dice a otro... Ah. Le dice a otro, ¿sabes que el otro día que estuvo acá Charlie García?
Ah, dice.
Entonces, claro, ahí escucha.
Y corre la silla.
No, deje la silla quieta, no importa.
¿Y por qué te mete el tema de correr la silla?
No, usted dice de correr la silla,
bueno,
no importa.
También usted puede fingir conversaciones telefónicas. ¿Hola? ¿Quién habla? Charlie García.
No. Siempre.
¿Cómo?
Charlie García.
¿Que quieres que te escriba un verso para tu próximo álbum? No. ¿Cómo no, Charlie?
García.
Oye, Charlie, ¿sabes que al lado de mi casa hay una vecina muy hermosa?
¡No!
Y así. O hace comentarios, sí. Me estoy mirando en el espejo. ¡Qué cuerpo tan musculoso que tengo!
Pero si después ella lo va a ver a la salida.
No importa, pero... ¿cuánta plata que...? Voy a contar plata. Así. Uno, dos, tres, cuatro.
No arranque uno, dos, tres, cuatro, señor.
10 millones de pesos. ¿Cuánta plata tengo? Y a la mira por ahí se le despierta la codicia.
No, mire, los millonarios no cuentan la plata así en voz alta, no.
Qué lástima, ¿no?
Sí.
Porque son los únicos que podrían hacerlo. Sí.
No, y ella va a desconfiar.
Yo
sí.
Cuento la plata así y ya termino.
Claro. En silencio.
¿Usted la cuenta en silencio, la plata?
No, esos son los millonarios. Los millonarios cuentan en silencio la plata.
No, para mí no la cuentan.
¿No la cuentan?
No, no la cuentan, no.
¿Y saben cuánto tienen, por ejemplo?
No siempre.
Y veo que es muy abstracto todo el tema de la plata y de...
Bueno, entonces no cuenten plata. Pero digo, eso, en general el sistema anda bien, ¿no?
¿A qué sistema se refiere?
Al de hacer sonidos que hablen bien de usted.
Mira, a mí me parece que
pero
no.
También hay que cuidarse, ¿no? Porque usted, sí. Por ejemplo, un estornudo.
Un estornudo puede tener cualquiera.
Sí, pero muy... Usted es un ordinario para estornudar. Y hace continuar el estornudo...
Sí, un poco de más.
Como una, con una exclamación como... ¡Me caigo y me levanto!
Maldice el tiempo.
¡Qué refrío que
tengo!
No.
No, no dice eso.
Todo eso no, no. Trate de controlarse.
¿Y ella qué sonidos hace? Porque usted se hace sonidos.
Y si usted está enamorado, en realidad, las personas de las que uno se enamora no dan muchas señales de vida. O al menos así me pasa a mí.
Porque usted quizás hace esfuerzos para escuchar del otro lado de la pared.
A ver si tiene otro.
Claro, y no escucha esos sonidos, vio.
Sí, que pueden ser tanto de un barrido como de un fregado.
Sí. Cosas que pasan. ¿Sabes que se escucha mucho?
Por ejemplo.
No, eso no se escucha.
¿Qué ha sido eso?
Eso no se escucha. Como fluidos de líquidos. Veo que si usted se tapa los oídos y se escucha para adentro.
¿Y por qué no le toca el timbre?
¿Y qué le dice?
Perdón, escuché el ruido de fluido. ¿Necesitas ayuda o lo dejamos que fluya nomás?
No. No le puede decir ruido de fluido a Elsa.
¿Qué le voy a decir si es el ruido que escuché? ¿Escuché que alguien tocó la bocina? No.
No, no.
Si usted escucha ruido de amantes, por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho le cruza el trote? Amor mío, etcétera. No vaya a tocar el timbre a ver qué pasa.
No, no.
Porque por ahí sale el otro novio que tiene, el que vivía al lado de la casa de ella.
Sí.
En el otro barrio, en calzoncillo.
Con suerte.
Sí.
Sí, y usted se queda escuchando, hace silencio.
Y sí, claro.
Sí.
Sí. Y cuando vienen sus amigos, usted tiene que decirle, también, eso pasaba en el cuento que yo escribí así, que se abstengan de hacer chistes.
Porque sus amigos son impresentables.
Claro, no son sus amigos, ponele. Sí. Viene Dorio.
No, señor.
Gillespie. No digo Rolón.
No, Rolón, ojalá, usted lo tiene que invitar a Rolón.
Hay que invitarlo a Rolón cuando se pone a hablar solo, ¿viste?
Sí.
Pero los otros no, empiezan, son muy ordinarios.
Y sí, porque se ponen bien a tomar, a jugar a las cartas.
A contar chistes de... resulta que había un japonés que no sé qué.
No, eso lo tiene.
Y después le retrucan, ustedes hacen rimas. Y así.
No, esa así no se va a enamorar nunca. No,
pero a mí me parece un buen método. Es utilizar la vecindad para crear una falsa intimidad. Y después te directamente le toca el timbre y dice, ¿qué me dice de lo que vino escuchando todo?
No se apure así, deje que quizás ella un día le dice, ay, discúlpame, el otro día... No,
hay que esperar cuando sacan la basura.
Ahí usted dice que la puede cruzar.
Claro. A mí no va a sacar la basura y usted también. Dice.
¿Qué? ¿Qué?
No sé.
Si es basura.
Hasta ahí llega el discurso mío. No sé qué. ¿Cuál es la primera frase indicada cuando uno ve a una joven que está sacando la basura?
No,
por ejemplo, así. Qué sé yo.
No hace. No hace así.
Claro. No. Lindo.
No.
No, le va a decir nada.
Todo, tiene la basura en la mano, tiene ¿qué va a decir?
Tiene el tiesto de los desperdicios.
Sí, por favor.
No le va a decir, no le va a elogiar el
No.
El tiesto de los desperdicios.
De ningún modo. Pero sí puede ayudarla.
¿Quiere que le ayude con el tacho, dice?
Porque vio que en algunos lugares tiene que levantar una tapa para tirar.
Ay, parece mentira. El problema de la basura, eso es una buena cosa.
Bueno,
y entonces se empieza a hablar sobre la basura en el mundo. La basura en el mundo, dice usted. ¿Qué cosa,
no? No, ¿cómo qué cosa? ¿A ella qué le importa la basura en el mundo?
A mí tampoco me importa.
Y bueno, ¿y entonces qué dice?
Bueno, si a usted no le importa la basura en el mundo, a mí tampoco. Se ve que...
¿Pero qué?
¿Por qué no hablamos de sexo, digamos? ¿Qué me dice del sexo en el mundo,
¿Pero qué
está
qué
mucho dice? Mejor que la basura.
¿Qué dice usted? Por favor, salga de acá.
Bueno. Disculpe si me ven calzoncillos, pero tuve que sacar la basura de apuro.
¿Pero por qué de apuro? ¿No se puede poner algo, un poncho?
No tengo... ¿Le gustan? ¿Te gustan los ponchos? Ah, a mí sí.
No es que me gusten o me dejen de gustar.
Ah.
Pero me parece que es algo apropiado para salir apurado.
Sí, yo siempre que saco la basura, ¿con qué cree que me he visto? Con un poncho.
¿Con un poncho?
Sí. Incluso, adivine dónde pongo la basura. Abajo el poncho, la traigo abajo el poncho.
Ah, y junto a toda la... ¿Y usted de tirar muchas cosas así de...?
Soy de tirar. Prácticamente todo lo tiro. Soy desprendido.
Ah, sí, es así. Sí, 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 ya así. Veo. Ya veo.
Disculpe, tuve que salir de apuro.
Sí, sí, ya me lo dijo.
Bueno, y es evidente que esto nos va a conducir a buen puerto.
Bueno, no sé, porque imagínese que usted la va a ver al día siguiente, creo, al otro día.
Sí, sí. Por esa razón, un porcentaje muy alto de vecinos se ponen de novios.
¿Solo por frecuencia?
Solo y eso le parece poco. Bueno. La contigüidad vive al lado. Usted que viene, por ejemplo, de haber tenido una novia en Villa Elisa.
Sí.
Tenía que tomar 7 colectivos, qué sé yo. Que encuentra una al lado de su casa. Y yo me saqué la lotería, me saqué.
Pero después se pelea con la novia esta de que vive al lado de su casa.
Y empieza a andar con la del otro lado.
Y bueno, tiene...
Con la de atrás. La del fondo.
Pero
es una buena vecindad, la del fondo.
Pero a veces uno no la conoce, la del fondo.
Muchas veces no la conoce.
No la conoce.
Porque no le damos tanta bolilla al vecino del fondo.
Sí.
Son unos ruidos lejanos en Navidad, nada más.
Y quizás la vio muchas veces, pero no
sí,
sabe quién es.
Pero no
esa.
Sabe quién es porque
no sabe.
Usted la presiente de atrás, digamos.
Claro.
Y después la tipa da la vuelta más allá y la cruza. Es una perfecta extraña.
Es otra.
Y a veces, a mí me ha pasado de seguir a una perfecta extraña, intimar luego con ella, y darme cuenta de que se trataba de la vecina del fondo. Estoy escribiendo una obra de teatro que se llama justamente La vecina del fondo.
Sí, me imaginé.
Bueno, y hay como un momento, ya en el último acto, ¿no?
¿Cuántos actos son?
7.
Ah, mire que...
Porque el tipo odiaba a la vecina del fondo porque oía ruidos, música horrible. Y él conoce a una chica por ahí, no sabe.
Sí, claro, entendí, claro. Bueno, que
entonces la chica empiezan a hablar de música y la chica elogia la misma música que él oía en los vecinos del fondo. Y el tipo, como está interesado en ella, dice: ¡Ay, me encanta! Le dice: Total, ¿qué le importa?
Sí, ¿qué le importa? José Luis.
Eso es la seducción. Decirle al otro que a uno le encantan cosas que detesta.
Bueno, no sé si... Sí.
Se llama seducción.
Y él
entonces
después
al final se juntan, intiman, y él dice: te voy a invitar a mi casa. Porque él la conoció en el centro.
Ah, mire, lejos de ahí.
Y bueno, la lleva a su casa, ella entra. Y dice: este barrio me resulta conocido.
Pero no se dio cuenta que estaba a la vuelta.
Sí, pero a mí me pareció mejor esto. Este parlamento, este barrio me resulta conocido, me gusta.
Bueno, pero quizás para otra obra, no sé si aquí.
Y ella no se da cuenta que está en su barrio, está bueno eso.
¿No se da cuenta?
No, dice: ¿quiénes son esos escandalosos? Dice que viven ahí en el fondo. Dice la mina sin darse cuenta que es ella misma.
¿Pero cómo se va a escuchar ella en el pasado? ¿Se escucha? ¿Dónde se escucha?
Ponele la familia.
La familia, sí.
No la tengo terminada.
Bueno, sí, está bien, pero... Es raro. Está bien, la familia. ¿Y qué, o sea que tiene familia ella?
Sí, no importa.
No, pero sí, pero hay otra gente.
Usted es peor que Rolón.
Pero no vive sola.
Estar por los detalles que no, ¿a quién le importa?
Pero yo me la había hecho sola.
Al final,
en el séptimo acto.
Se casan y aparece el director, que es Campanella, y dice: el amor prevalece. Buenas tardes.
No, pero se casan y qué, y ella se muda del fondo, ¿nunca se enteró que...?
Sí, se entera enseguida, se entera.
Ah, bueno.
Sí. ¿Cuál es esta calle? Le preguntan un momento. Dice: esta calle es ponerle X, porque no quise nombrar ninguna calle.
¿Y por qué? Pero es poco...
Ah, tiene razón, mejor que
mejor
la...
decir.
Esta calle es Estomba.
Claro, amor en la calle Estomba.
Ah, dice, claro, yo, ¿qué cosa? Dice: yo vivo en Heredia.
Ah, ¿del otro lado?
Del otro lado. Y dice: pero esa casa me parece conocida. ¡Mi madre! Y estaban desnudos los dos.
¿Y por qué no me lo dijo antes?
El tipo se tapó y se dijo: ¿qué, viene tu madre? No, que mi madre vive al fondo. Yo vivo al fondo. No, dice él, hay como un momento de desengaño. Y él le dice: miserable. ¿Sí?
¿Por qué miserable? ¿Qué?
Porque le ha hecho la vida imposible desde hace 6
bueno,
años.
Bueno, pero de ahí a decirle miserable, no sé.
Después todo se arregla. Todavía no sé cómo lo voy a arreglar.
Sí, porque se fue muy lejos para volver después.
Sí,
de...
pero me gustó esta película.
Le va a costar.
Es una de las mejores.
Bueno, voy a decir, historias de amor pueden surgir en cualquier lugar. Es así, con la vecina.
Bueno, pero...
Con la vecina al fondo, bueno.
Bueno, esas son las instrucciones que tenemos para levantarse a la vecina de al lado. Bueno, es un servicio extraordinario.
Sí, esperemos que
hemos dado es un servicio extraordinario.
Que la sepan aprovechar, ¿no?
Sí, claro.
Sí, porque...
Y que no lo hagan en vano.
Y bueno, pero vio cómo es, que quizá si no surge el amor...
Lo macana es que cuando uno se pelea se tiene que mudar.
Y claro, por eso le digo, ¿qué hace cuando se pelea con la novia?
Se muda, ¿cómo no? Se va a quedar ahí para que la tipa... usted trae una novia nueva, le está diciendo algo y del otro lado la escucha y dice lo mismo que me decías a mí, rufián. ¿Quién es? Están peleando los de al lado, dice usted. ¿Qué estamos peleando? Dice la mina.
Pero quedó con rencor.
Y claro, ¿cómo queda alguien que se pelea con su novio?
Y ella no va
con rencor.
Ella no va con un
rencor
novio
que puede durar 40 años.
Serio. Ella no va con un novio también que usted escucha.
Puede ser también, sí. Que lo escucha. Y dice, te amo mucho, no como antes.
No de eso.
Y golpea la pared como diciendo, esta es para vos.
Y bueno, así circula el amor.
Bien, bueno, pausa.
Pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradema y Jaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico.
Maestro, le piden un tema de Charly García, Yo no quiero volverme tan loco.
Yo tampoco.
¿Va con percusión? No, ¿no?
No, nada. Puede... Gracias.
Llámelo a Charlie.
En algún momento, sí, en algún momento puede entrar la percusión. Entra, bueno. Cuando lo sientas.
Bueno, listo.
Sí, me refiero a la necesidad, sí. ¿No? Sí, sí, sí.
Por favor, señor.
Castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No me muevo,
yo no quiero. Depresión. soy un bandido, voy pateando basura en el
fuerte, ¿eh? Y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de
Maestro, le piden Tell Me Why.
Bien, ah, los Beatles. Va con percusión.
¿Tiene pandereta ahí a mano?
Sí, por supuesto.
¿Vamos?
Estuve un poco inseguro en el otro tema, que debo reconocer.
Bartolo toca la flauta, Gillespie la pandereta. Y mi hermana, la más chica, etc.
Vamos. Vamos. Un, dos, tres y...
Love the children on my own.
Tell me why.
Le pedían esta de amigos son los amigos, ¿cómo es que se llama?
Ah, sí, sí.
Pablo Rago.
No me acuerdo.
La sabía hacer el trío sin nombre en una época.
Ah, yo para los nombres. Another red little plane. So the bars drop and the children are creating. The other half run away. Taking all the cash and leaving you with the lumber. Got a bit in the chest, dark person striving, why'd you need the rest? It's all easy love, but you got friends you can trust.
Friends will be friends, when you're in need of love, they need care and attention. Friends will be friends, when you're through.
Aquí el director de la radio ya ha abierto la cripta en donde estaba la trompeta de Gillespie.
¡Ay, la está sacando!
Ah, eso que se ve, eso que brilla, señora, en la mano de Gillespie.
¡Qué bien ilustrada está!
Sí.
Estuvo toda la mañana.
Toda la noche ilustrando la trompeta.
Muy bien, ¿eh?
¿Y qué podemos tocar?
Me estoy poniendo sentimental. ¿Vamos?
Sí, sí, claro. Estoy emocionado. Todavía.
Cuento.
Vamos.
Un, dos, tres.
Muy bien, señores. Aquí me dicen que tenemos que entregar.
Sí. Nos vamos a tener que marchar. Y vamos a hacer como última canción esta.
Sí.
¿Cuál?
Esta. Por favor, señor.
Bueno,
James Brown.
¿James Brown? Viene, ¿eh? Viene, ¿eh?
Viene, viene, viene.
Viene, ¿eh?
¡Eh, eh, eh!
¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Wow!
I feel good.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Yeah.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:52, la temperatura en Buenos Aires es de 19 grados, el cielo está cubierto y con neblina, humedad 96%, en la ciudad de Córdoba 17 grados, una décima. La Cámara de Diputados comenzará a debatir hoy la baja de la edad de imputabilidad. Se trata del proyecto que impulsa La Libertad Avanza, el PRO, parte de la UCR y la Coalición Cívica, y que apunta a que los menores de entre 14 y 16 años puedan ser condenados a prisión. La iniciativa comenzará a ser debatida desde las 16 en un plenario de comisiones de la Cámara Baja. Por su parte, organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica ya anticiparon su rechazo. Casi el 30% de los trabajadores es pobre. Así lo precisó la Fundación Fundar en base a datos con números de la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC. Los más afectados por la caída de salarios o pérdida de empleo son los trabajadores de los rubros de agro y pesca, de servicio doméstico y de construcción, donde más del 50% de la planta laboral se encuentra bajo la línea de pobreza.
Deportes.
Cuatro equipos argentinos vuelven a jugar hoy por la Copa Sudamericana. Desde las 19 y por la cuarta fecha de la fase de grupos, Defensa y Justicia visitará a Vitória en Brasil y Godoy Cruz se enfrentará a Sportivo Luqueño en Paraguay. Luego a las 21:30 Independiente se medirá con Boston River en Uruguay. Por último a las 23, Lanús se enfrentará a Melgar en Perú. El dólar oficial cerró en 1.210 pesos, el informal en 1.205 pesos y el riesgo país en 741 puntos.
Tránsito.
Desde las 8 de la mañana, choferes autoconvocados se concentrarán en el kilómetro 42 de la Panamericana en la localidad de Maschwitz. Luego se movilizarán a Puente Saavedra. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados, el cielo está cubierto y con neblina, humedad 96%. En la ciudad de Córdoba, 17 grados, una décima. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Del destierro, tirando más al pecho que al costado, ahí donde se angustian los recuerdos. Mi ciudad está en la pesadilla, en el mapa siniestro de la sangre. Limita con un río y la costilla del resto del país que tiene hambre. Ahí en la calle que siempre duerme, los tigres amarillos verán por una. Están llevándose el cadáver de la luna y se vislumbra por las veredas la huella de la perra desventura. En la masacre de las bolsas de basura, ahí en la calle de la penumbra. Cuando la noche se recuesta en los umbrales, el sueño se parece a la locura. Está en ninguna parte, en la brújula rota del viajero, durmiéndose en el frasco de calmantes, al margen de la vida y del deseo. Mi ciudad está mirando al norte, amarrada al cabo de su suelo, cambiando por moneda su horizonte, al sur de los que miran desde el suelo.
El tango es un puñado de suspiros y un rincón de Buenos Aires. Como embalada para un loco. Malena pasa tangos como ninguna.
no soy quien para juzgarte. Si fuera Dios, te salvaría. Antes que vos llegaras, el barro que pisaste, las culpas y el pecado, muchacha, ya existía. ¿Quién es el puro que señala? ¿Dónde está el justo que castiga? ¿Quién te puede decir mal así mirándome en tu alma? Yo te siento más, mi amiga. Nada, no llores en la vida. Llora, implora redención. Mala te llaman, te acusan, te castigan. Y aquí, sobre tu herida, la desesperación.